todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en La Tiza, una semana más, para informarles de un montón de cosas que tenemos después de una semana, que ha sido una semana intensa, una semana donde se cumplieron 50 años del Cordobazo. En coincidencia hubo un paro nacional de altísimo acatamiento, sin dudas el más importante en lo que va de los años de mandato de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. Y un montón de otras cosas que tenemos para compartir. ¿Cómo estás, Fabián?
Muy bien, acá haciendo fuerza para que salga el solcito. Hace un rato, cuando llegábamos a la radio, aparecía tímidamente, ahora ha vuelto a ocultarse, pero bueno.
Este sol, discúlpame que me voy a meter, vos sos del campo también, este sol, en medio de tu humedad, no sirve mucho. O sea, acá necesitamos que venga el viento sur, se lleve todo y se caiga una buena helada, Fabián.
Y se mate todos los bichos, decían.
Todo lo que hay dando vuelta, como decían los viejos.
Como decían los viejos. Es así. Hasta que no caiga la primera helada.
Buena helada, ¿viste?
Así es.
Vamos
así
a estar es. Moco, va moco bien.
Exactamente, ¿qué va a vamos a estar ahí que caemos, que no caemos. Que, sí. Así es. Pero bueno, un sábado más.
Sí, señor.
No más, porque en realidad, como decías vos, con una agenda completita, esta semana ha estado movidita. En todo sentido, así que bueno, vamos a estar hablando en primera instancia con nuestro compañero Juan Montserrat, que nos va a hablar del paro del 29, las consecuencias, las motivaciones, bueno, lo que fue, vos lo dijiste, un paro contundente, por más que algunos quieran desdibujar algunas cuestiones, un paro más que contundente el 29 en todo el país. Así que bueno, vamos a estar hablando con el compañero Juan de cuáles son las situaciones que se han dado a partir de esto y qué queda para seguir, digamos.
Bien, bueno, vamos a estar también poniéndonos un poquito más específicos, hablando más específicamente de algo que adelantó Fabián, que es un acuerdo muy importante, un acta muy importante que viene a solucionar el problema con los directivos de nivel inicial y primario, aquellos que no son titulares, ¿no?
Claro, la cobertura de cargos en titulares y de suplentes interinos, que siempre, bueno, tres problemas a principio de año, siempre una discusión, y bueno, la compañera Estela Fauda siempre ha estado ahí al pie del cañón y han logrado firmar un acta, así que importantísimo esto para que la compañera Estela nos cuente. Sobre todo que nos cuente cómo esto tiene un viso de solución, digamos, y cómo ha trabajado la Secretaría en ese sentido. Pero también tenemos el Día de los Jardines de Infantes, que fue el día 28, o sea, el día anterior al paro, el Día de los Jardines de Infantes, que, bueno, siempre para nosotros es una fiesta grata de conmemorar y demás, bueno, para que nos hable de eso, vamos a tener un audio a partir de eso, pero fundamentalmente la vamos a tener al compañero Estela Fauda, que comprometimos el sábado pasado.
Sí, señor.
Para que este sábado no nos dijera que no.
Claro, pero nos aplique bien para que...
Pues tiene un poquito así a veces de pánico escénico, pero bueno. Lo que pasa es que lo disimula bien.
Bueno, vamos a estar hablando también de respecto del 29 de mayo, ya no tanto del paro, sino el tema de la organización de lo que fueron los eventos en recordación del Cordobazo y la participación joven, que ya en este caso también hubo jóvenes universitarios y demás, pero sino de los jóvenes vinculados a los sindicatos.
Los jóvenes vinculados al sindicato, en este caso, bueno, por supuesto vinculados al nuestro, nosotros estamos hace ya tiempo trabajando con los jóvenes, y lo que queremos conocer es la impresión de los jóvenes en estos 50 años del Cordobazo y qué les pasa con esta historia. Pues nosotros, bueno, relatamos siempre lo mismo, los que a lo mejor éramos muy chicos en esa época, pero bueno, lo vivíamos a través de nuestros padres y la historia de los que somos de Córdoba, ¿no? Pero a ver qué le pasa a los jóvenes que no lo vivieron y que escucharon siempre historias desde todos lados, ¿no?
Claro.
Esto que hablábamos antes de salir al aire, de los mitos, de la cuestión de lo que se cuenta, de lo que no se cuenta, según quién lo cuenta, hay una cuestión, así que...
¿Quién es el dueño del Cordobazo? ¿Quiénes son los dueños del Cordobazo?
Exactamente.
¿Quiénes estuvieron en la foto y no tenían que haber estado?
Exactamente.
Sí.
Entonces, bueno, ¿qué les pasa a los jóvenes? Aparte, creo que hay que también contar de que los jóvenes trabajaron muchísimo para la organización de la vigilia.
Bien.
De los 50 años, que fue el día 28, el tema de, bueno, el acto frente a la Casa Histórica, la olla popular que se hizo allá en la rotonda de la, ¿cómo es? De, bueno, allá donde se hizo la olla popular,
En la Plaza de las Américas.
Exactamente, ahí, en la Plaza de las Américas. Tenía en la cabeza la Plaza de las Flores, y no era la Plaza de las Flores. Un poquito más acá, la rotonda allá de la Plaza de las Américas. Así que para que nos cuenten cómo organizaron eso y también qué se llevan de toda esta historia, ¿no?
Bien. Vamos a estar con todo eso y muchísimo más. Tenemos cronograma de pagos, demandas, de modalidad especial y hospitalaria, convenios vigentes, inscripción para traslado. Bueno, tenemos un montón de cosas. Y ustedes que se comunican al 153 90 40 95 o el 410 50 33 desde este mismo momento.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, mediodía pasado en la República Argentina, como decíamos, fue una semana muy intensa y Córdoba se transformó en epicentro, ya no por cumplirse o no solamente por cumplirse 50 años del Cordobazo, sino porque el paro organizado, ¿no? Ahí se lo vamos a preguntar a Juan, generó en Córdoba el epicentro de mayores manifestaciones. Al decidir la CGT Nacional no realizar movilizaciones en la capital federal, que suele ser el epicentro de este tipo de reclamos, hubo solamente ollas populares, hubo sí una manifestación de agrupaciones de izquierda, pero agrupaciones o partidos políticos más que de agrupaciones sindicales. Gran parte de la dirigencia sindical, los máximos representantes de la CTA, por caso, Yasky, Micheli, Baradel, y me estoy olvidando de algún otro, digo, representante nacional, se llegaron por Córdoba. Por lo tanto, el acto de Córdoba, la movilización de Córdoba y el acto final de Córdoba, y que fueron protagonistas varios dirigentes sindicales, tanto nacionales como locales, se transformó de alguna manera en la referencia política que tuvo este paro. Juan Monserrat, el secretario general de UPC, también estuvo allí. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué dicen?
Bueno, ¿fue sin querer o se esperaba que fuera así, que de repente Córdoba se transformara en el lugar más importante, digamos, en el lugar de que desde el Frente Sindical se habló del paro?
No, se fue dando de esa manera. Uh-huh. Me parece que cada sector sindical y cada agrupamiento fue convergiendo en los 50 años del Cordobazo. Le dimos distintas densidades, incluso más. Me parece que la decisión de definir el paro general para el 29 de mayo por parte de la CGT fue... fue en esa línea, o sea, prácticamente de amplios sectores fuimos convergiendo sobre el 29 de mayo y se dieron distintas expresiones bastante buenas, a mi entender, más allá de las particularidades que tiene cada uno en la densidad y en el tono que se le da a la convocatoria. Me parece que lo importante fue no dejar desapercibido el 50 aniversario del Cordobazo, y así creo que lo manifestamos todos, así que nosotros estamos muy muy contentos, muy conformes de haber participado de todos los actos y en particular de la destacada actuación que ha tenido nuestra organización en el homenaje del 28, del 28 de la noche.
Bien. Bueno, fue un paro contundente. Hay una amplísima coincidencia que fue el más contundente de los cinco que se le han hecho a Macri, ¿no?
Sí, efectivamente. Me parece que ya no cabe duda de que todo el arco sindical está en línea con sus matices, obviamente, para conformar el frente electoral que en octubre genere una alternativa electoral en contra de la política de Macri. Me parece que eso es muy significativo, porque todos estamos ya construyendo la unidad electoral necesaria para que cuando tengamos que enfrentarnos a las boletas electorales en los cuartos de octubre, en octubre, todo el movimiento sindical y las organizaciones sindicales tengan una propuesta alternativa a la que va a presentar Cambiemos. Y eso a nosotros nos da mucha alegría y mucha tranquilidad al saber de que ya no solamente tenemos que pelear en la calle por nuestros derechos, por nuestra jubilación, por el mercado interno, que está bastante deteriorado, por los puestos de trabajo, sino que, bueno, ahora empezamos a construir una alternativa política y electoral que dé cuenta que tenemos que dar vuelta a la página de la historia y construir más mercado interno, más jubilaciones, más empleo, más Estado, más justicia social, más distribución del ingreso. Así que bueno, a mí me parece que el objetivo está logrado, porque la política de ajuste de Macri empezó con un deterioro económico, siguió con un deterioro social y bueno, finalmente fue un deterioro político, ¿no? Y el deterioro político se produjo básicamente en Córdoba, ¿no? Cuando el gobernador Schiaretti gana por un porcentaje más que amplio y se fractura todo la fuerza política que estaba sosteniendo el proyecto de Cambiemos.
Hubo en el palco, se escucharon, bueno, como vos bien decías, fueron discursos fundamentalmente políticos y apuntando a agosto o apuntando a octubre. Ahora, allí, desde el arco sindical, mirándolo de frente a todo el arco sindical, bueno, faltó la CGT, faltaron algunos sectores que por ahí son importantes en cuanto a representación en ese palco. ¿Qué pasa con esas distintas densidades de las que vos hablabas, Juan?
No hace la cuestión. Me parece que cada uno está trabajando y discutiendo al interior de cada organización distintas matices. Y me parece que ya el solo hecho de que la CGT Nacional haya dispuesto el paro ha ayudado muchísimo también para que no haya contradicción en el mundo sindical, que es lo que había que hacer en el paro del 29. Después cada uno que lo va tramitando en forma diferente. Pero yo quiero decirles con toda claridad, resulta ser de que aparece como una contradicción la posición de Hugo Yasky de la CTA y Daer de la CGT. Sin embargo, ambos dirigentes participan del armado nacional del PJ Nacional, están en la mesa chica del armado político, por lo cual nadie va a dejar de representar lo que representa, pero todos saben que tienen que abrevar y construir la alternativa electoral que hace falta. Así que bueno, más allá de todas estas pequeñas cosas que siempre se le achacan al movimiento sindical, cuando en realidad todos los sectores tienen matices, todos los partidos lo tienen, todas las organizaciones lo tienen, pareciera que los únicos que no pueden tener diferencias de percepción y de actuación son los trabajadores. Y me parece que eso no es así, no lo ha sido nunca. La unidad se trabaja y se va concretando en hechos concretos, y los concretos hechos que han sucedido en estos últimos días es precisamente convergir en el paro del 29 de mayo.
Sí, aparte la motivación también muchas veces nacen de el impacto que tienen las crisis en los distintos sectores, y la sociedad es demasiado y lo suficientemente vasta como para que la crisis, que si bien impacta parejo en algún sentido, después tiene sus matices. Hay sectores donde es muy profunda, en otros no tanto.
Yo creo que fundamentalmente lo que se está, ya prácticamente se descuenta de que la alternativa electoral la vamos a lograr. El tema que también se está hablando de cómo lograr la gobernabilidad posterior, porque claro, el deterioro que va a tener la Argentina es muy alto, por lo tanto, los sectores que estamos pujando para este cambio de escenario, no vayan a creer los compañeros trabajadores y los compañeros docentes que inmediatamente se va a revertir la situación y vamos a tener pleno empleo, aumento del salario, baja de tarifas. Parece que la situación en la cual en estos 3 años y medio está dejando el país Cambiemos es de un deterioro muy, muy grande. Por lo tanto, la reconstrucción también va a demandar ingentes esfuerzos de la base electoral y de la base política para que en cada lugar se comprenda lo que significa la transición a un modelo más inclusivo, ¿no?
¿Es importante la unión del movimiento obrero también en ese ejercicio de paciencia?
Y es imprescindible. Nosotros, por supuesto, nuestra organización da cuenta de eso. Nosotros nos sentimos orgullosos de que esto lo discutimos con los compañeros. No es que la cúpula de la conducción del sindicato y la cúpula de la conducción de la CETERA no debate estos temas en la base. Me parece que nosotros tenemos un gremio muy democrático, felizmente. Así que, bueno, todas las decisiones las vamos tomando con mucho consenso. Por lo tanto, tratamos también de rearticular lo que se está diciendo por los medios de prensa, más aún teniendo en cuenta de que a partir de que se presenten las listas de las PASO, la fuerza política que hoy conduce el país seguramente va a salir a implementar los fake news a través de redes sociales, y nosotros tenemos que estar preparados para poder contrarrestar lo que seguramente va a ser un embate final para que no ganemos electoralmente en octubre. Así que bueno, me parece que tenemos una gran tarea por delante, las bases están echadas. Nosotros en Córdoba seguramente ya el próximo viernes vamos a tener una expresión en nuestro sindicato tendiente a definir claramente cuál es nuestro posicionamiento frente a las elecciones de agosto y de octubre. Y en ese sentido, muchos sindicatos de Córdoba que pertenecen a la CGT regional, pero también a otras centrales, como en el caso de la CTA, en la cual hay un diputado nacional que es Pablo Carlos, seguramente vamos a participar y vamos a decir claramente que frente a las decisiones que está tomando Schiaretti en relación a generar una tercera vía y demás, bueno, amplios sectores del peronismo y particularmente el movimiento sindical ya hemos tomado la decisión de que esa no es la vía y que la vía es aglutinar un frente muy amplio con el peronismo y con el kirchnerismo para lograr los consensos necesarios, alzarse con el poder y poder conducir los destinos de la patria en un modo más equilibrado y más justo, ¿no?
Bien. Respecto de lo que fue el 29, en la fecha previa, digamos, ¿qué, cómo viste, más allá de la organización, el impacto?
Me encantó. Realmente nuestros jóvenes tuvieron una actuación muy destacada. Yo te quiero decir que este esfuerzo que hicimos con el mapping y que hicimos con las marionetas que nos costó tanto trasladar desde nuestra sede hasta el lugar de reunión que era Cañada y Boulevard San Juan, es fruto de una idea de los jóvenes y particularmente de quien conduce este espacio, que es Juancito Garrido, que es nuestro referente en materia de formación política sindical, que hablando con los jóvenes, bueno, ellos querían tener mucho más protagonismo que el simple acto de conmemorar un aniversario más del Cordobazo. Y creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande, los chicos están muy contentos de lo que han hecho y nuestra organización está feliz de haber puesto una impronta mucho más juvenil, pero fundamentalmente mucho más creativa frente a un hecho que era obvio, ¿no? Iban a haber discursos, iban a haber inauguraciones, etcétera, etcétera, pero nosotros le pusimos un toque de color que tiene que ver con esta mirada nueva que los jóvenes tienen de irrumpir en la sociedad con formatos que tienen que ver con lo emocional y lo constitutivo de lo que para ellos es participar de un movimiento sindical, que obviamente ellos no vivieron el Cordobazo, no han vivido la etapa de la recuperación de la democracia, ni siquiera la etapa de la recuperación del sindicato. Pero bueno, en clave de presente, ellos tienen una estética que nosotros la hemos respetado y que me parece que ha salido fantástica.
Juan, te agradecemos muchísimo la charla, como siempre. ¿Eh?
Un gusto, hasta luego, que te vaya muy bien.
Juan Monserrat, secretario general de UPC.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
El que llega es Lucas Heredia para cerrar, no es que no vamos a poner más música de cordobeses, pero para cerrar en este primer día de junio lo que ha sido el ciclo de mayo de música de Córdoba. Lucas Heredia, corre.
Corre, corre que no alcance el tiempo, aunque el tiempo nunca va a alcanzar. Siempre, siempre quieras más. Concesionaste tu existencia. Quizás creías en la reencarnación. Diciendo todo el tiempo sin parar para pensar, estoy a mil, perdón, no puedo parar, estoy a mil, me voy. No voy a llegar, estoy a mil, ya sé, ya lo voy a hacer. Estoy a mil, te veo, lo vemos después. Estoy a mil, lo sé, te mando un email. Estoy a mil, lo estoy y no sé cuándo estaré. Estoy a mil, quizás, mañana tal vez. Estoy a mil, mejor te llamo después. Ese traje gris estatiza tus deudas existenciales y espera un providente porvenir. Dios sigue por el camino marcado. Esa democracia como excusa universal. Estoy a mil, perdón, no puedo parar. Estoy a mil, me voy porque no voy a llegar. Estoy a mil, ya sé, no lo voy a hacer. Estoy a mil, te veo, lo veo después. Estoy a mil, no sé, te mando un email. Estoy a mil, no estoy y no sé cuándo estaré. Estoy a mil, quizás, mañana tal vez. Estoy a mil, mejor, estamos después. Ya sé, no lo voy a hacer. Estoy a mil, te veo, no vemos después. Estoy a mil, no sé, te mando un email. Estoy a mil, no estoy y no sé cuándo estaré. Estoy a mil, quizás, mañana tal vez. Estoy a mil, mejor te llamo después. Estoy a mil, perdón, no puedo parar. Estoy a mil, me voy porque no voy a llegar. Estoy a mil, ya sé, ya lo voy a hacer. Estoy a mil, te veo, no vemos después. Estoy a mil, no sé, te mando un email. Estoy a mil, no estoy y no sé cuándo estaré. Estoy a mil, quizás, mañana tal vez. Estoy a mil, mejor te llamo después.
Lucas Heredia, señoras y señores, más cordobeses, cerrando este ciclo de mayo con motivo del cordobazo, también de artistas cordobeses. Lucas Heredia y corre.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12:25 en la República Argentina. Atención, a ver, atención, atención, que tenemos información importante, pues pago
de salarios. Pago, cronograma de pago para el mes de junio, que empezó ayer, 31 de mayo, con el cronograma de los compañeros jubilados, ayer viernes. Y a partir del martes 4, inicial primaria adulto y áreas centrales, el miércoles 5, media especial técnica artística superior y universidad provincial, y el jueves 6, DIPE y trabajo. O sea, todo el cronograma empieza a partir del martes 4.
Bien. Una información breve para la gente de modalidad especial, atención.
Bueno, de modalidad especial, que están trabajando fuertemente los compañeros con las distintas cuestiones que tiene, como pasa en nuestros niveles, que hay cosas que todavía hay que cerrar o hay que mejorar. Por ejemplo, dice, para garantizar el derecho a la educación demandamos mejoras en condiciones edilicias y laborales, desanexar los centros educativos, organizar las escuelas especiales de acuerdo a la especialidad predominante en cuando la matrícula lo permita, reglamentar la valoración de los estudiantes en los procesos de integración. Estamos hablando de escuelas especiales que tienen características especiales, por supuesto, la creación de cargos por turno, preceptor o ayudante de gabinete y docente de apoyo a la integración, normalizar de manera completa los gabinetes de psicopedagogía, psicomotricidad, psicología, kinesiología, fonoaudiología y trabajo social, sostener y fortalecer los talleres de capacitación y formación laboral, capacitación específica para la modalidad, para los docentes de esa modalidad. Vamos a estar hablando de esta modalidad especial todo este tiempo y vamos a ir agregando otras cosas más que también en algún momento nos vamos a detener en alguna nota para dar un pantallazo de cómo está ese nivel, que es uno de los niveles que preocupa mucho.
Muy bien. Bueno, un tema que había anticipado Fabián la semana pasada, nos había informado, nos cronicaba de la firma de un acta que le da previsibilidad, para que se entienda en términos así bien, bien amplios, le da previsibilidad a algo que, no sé si llamarlo imprevisible, pero que generaba algún tipo de zozobra, como es la cobertura de lo que son los cargos directivos en nivel inicial y primario. Coberturas de cargos por parte no de titulares, sino de suplentes o de interinos. Bueno, se ha establecido un mecanismo claro vía esta acta que intentará quitarle todo tipo de zozobra que existió hasta el momento. Pero mejor no lo va a explicar Estela. Estela Faduda, que es la secretaria de Defensa Gremial Inicial y Primaria de la Junta Ejecutiva. ¿Cómo estás, Estela? Buen día.
Hola, buenos días, Daniel. ¿Cómo están ahí en el piso?
Muy bien.
Toda la gente. Bueno. ¿Cómo estoy? Y bueno, tratando acá de superar mi pánico escénico, Daniel. ¿Qué querés?
Bueno, me parece si bien, no, Estela.
No,
es todo
no
una...
sos una debutante en esto. No sé por qué el pánico escénico.
Bueno, no sé. Ya el lunes vamos a charlarlo bien con Fabiana.
Lo que pasa es que, como dicen los grandes artistas, dicen que siempre hay que tener un poco de pánico escénico porque hace a la responsabilidad del artista.
Claro,
así que,
por supuesto.
Está bien.
Muy bien. Bueno. Muy bien, zafó muy bien mi compañero. Gracias.
Cualquier problema lo arreglé con Fabián el lunes, yo no tengo nada que ver con
esto.
El lunes nos vemos. Bien, perfecto.
Pues usted se prendió, debo decirle.
Pero no, bueno, de ninguna manera.
Sí,
pero bueno, ¿qué va a hacer? Lo tengo que seguir, mi compañero. Acá
vamos.
Que no me queda otra, pobre.
Bien.
Pero
bien.
No,
el programa
nada.
Tiene que ir pum para arriba.
Sí.
Así que, muy bien, compañero.
Bueno, Estela, contame un poquito, ¿de qué se trata la cosa? ¿De qué se trata este acta?
Mira, el día 24 de mayo firmamos un acta acuerdo con el Ministerio de Educación, los compañeros que pertenecemos a la Comisión de Política Laboral, que todavía no está en vigencia, y esto quiero dejarlo en claro, porque falta aún la firma, falta homologar con el Ministerio de Trabajo.
Bien.
Para que luego salga como tal, como resolución.
Uh-huh.
Entonces, bueno, había como muchas expectativas, porque nosotros lo dimos a conocer, porque era un hecho sumamente importante, pero nos falta un poquito, porque todavía falta la homologación.
Uh-huh.
Apenas lo tengamos, lo vamos a poner a consideración inmediatamente, como lo hacemos siempre, a todos los compañeros, para que se pueda llevar adelante. Esta acta tiene tres puntos que son sumamente importantes y que hace mucho tiempo que venimos discutiéndolos, y que en realidad cuando nosotros discutimos algo tiene que ver, cuando nosotros decimos en defensa de la educación y de los educadores, realmente nos hacemos eco de eso y nos ponemos a trabajar de la forma más efectiva posible. Uno de los temas fundamentales es darle continuidad y más estabilidad a los compañeros suplentes, porque en estas épocas, hablar de estabilidad en estos momentos,
sí.
Realmente lo importante que significa y lo que significa para esta UPC poder lograrlo, ¿no? Los compañeros suplentes, estatutariamente, en uno de sus artículos establece que cesa su contrato laboral el 30 de diciembre.
Uh-huh.
¿Qué hemos logrado a través de esta acta? Que el Ministerio de Educación eleve a la legislatura un proyecto donde deje sin efecto esta caída del 30 de diciembre para los compañeros suplentes, no en todos los casos, sino solo en aquellos casos donde las suplencias tengan una continuidad mayor al ciclo lectivo al cual le están trabajando los compañeros.
Uh-huh.
Por ejemplo, los compañeros que están en tareas pasivas, por ejemplo, en los casos de nuestras licencias gremiales que duran 4 años, por ejemplo, en los compañeros que están en alguna comisión, está bien especificado cuáles son los casos a los cuales se le va a dar continuidad a estos compañeros en su condición de suplente, que va a ir más allá al 30 de diciembre como estaba establecido. Pero tenemos que esperar para esto, porque el acta, vuelvo a reiterar,
no está homologado.
El Ministerio se compromete, sí. No, pero además de no estar homologado, el Ministerio se compromete de enviar específicamente este tema, la modificación de un artículo de nuestro estatuto docente.
Ajá.
Este tan arcaico estatuto docente que tenemos. Porque al ser ley, tiene que pasar por la legislatura. Este es el único punto que vamos a tener que esperar para que se resuelva, pero va a ser de trámite bastante rápido. Sé que en los próximos días seguramente ya va a estar establecido y ya va a empezar a funcionar como tal.
Bien.
Ese es uno de los puntos importantísimos, pero los compañeros que se queden tranquilos y realmente poder darle continuidad a su trabajo es más que importante. Y esto también ordena a los equipos directivos, ordena a las escuelas, porque son compañeros que al darle continuidad tienen conocimiento de los proyectos educativos, tienen conocimiento de sus alumnos, de esa comunidad, o sea que bienvenido sea la necesidad de poder darle prioridad a esta situación.
Uh-huh.
Otro de los puntos importantes que hemos firmado también tiene que ver también con la continuidad laboral de los docentes, con la prolongación de jornada. Y aquí incluimos a los compañeros que son de ramos especiales, pero también incluimos a directores. Fundamentalmente los directores que están trabajando en zonas rurales y que tienen prolongación de jornada porque tienen que hacerse cargo de la atención del PAICO.
Está bien.
Esta prolongación de jornada, que son unas horas que van más allá de su cargo base, de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las escuelas, eso también caía el 28 de febrero. Porque también había una resolución, que era la 228, que establecía eso, que el 28 de febrero caían todos los compañeros, todos esos cargos, y que había que volver a solicitarlos en función de las necesidades.
Uh-huh.
Bueno, ahora se logra que se deje sin efecto esa. Hacemos a la inversa, se deja sin efecto esa resolución 228, y va a informar el director o el inspector si hay alguna modificación o alguna necesidad de que se modifique.
Ah,
si no,
bien.
Se le da continuidad.
Ahí está.
Entonces, creo que
le da ciertas garantías, claro. Da garantías.
Por supuesto, exacto, da garantías. Porque los compañeros, todos es un trámite muy burocrático y tiene que ver netamente con lo administrativo. Entonces, por ahí se encontraban en marzo con que le habían cortado la jornada extendida, no estaban percibiendo sus haberes, cuando uno ya sabemos cuando está trabajando y tiene un salario determinado, cómo tiene organizada su vida personal y familiar, ¿no? Entonces, uh-huh, que de pronto venga que se te cortó el salario, es bastante complicado el tema.
Uh-huh.
Así que eso es un dato sumamente importante, que apenas lo tengamos homologada el acta, ya comienza a funcionar.
Bien.
Y lo otro que nos hacía bastante ruido, que está en el marco también de un artículo que modificamos de nuestro estatuto y que está ligada al tema de los concursos, era cuando esos cargos directivos aún no habían sido concursados o no estaban para salir a concursar, eran ocupados por compañeros en calidad de suplentes o interinos.
Bien.
Y se había establecido un orden de prelación de cómo debían hacerse los ascensos a esos cargos hasta tanto salieran a ser concursados.
Uh-huh.
Eso también estaba a través de un acta firmada y homologada por el Ministerio de Trabajo, era la resolución 271, pero había algunas cositas que estaban haciendo ruido. Y una de las cuestiones que hacían ruido era cuando hablábamos de los trayectos en formación y gestión.
Uh-huh.
Porque, bueno, el orden de prelación era que primero asumía aquel compañero que había rendido un concurso y que no había podido acceder a él. Si no había nadie en esa situación, accedía el compañero que tenía un trayecto en gestión directiva más la antigüedad. Y ahí hubo de todo tipo de situaciones que aparecían, de todo tipo de trayectos, de pocas horas, de muchas horas, de años muy lejanos, de años más cercanos, de entidades oficiales, de entidades no oficiales. Así que, bueno, generaba hacia adentro de las escuelas bastantes dificultades y hasta a veces hasta muchos roces personales, ¿no? Y a veces hasta se transformaron en cuestiones jurídicas.
Mira vos.
Entonces, bueno, había que darle algún formato a esto y lo que se resolvió fue poder definir, la 271 sigue en vigencia, y lo que aclaramos es justamente el punto donde dice, el punto B, donde habla de los trayectos de formación en gestión directiva, y que esos trayectos en formación directiva no tienen que tener una antigüedad mayor a 10 años y no tienen que tener un mínimo de 40 horas y con resolución ministerial de la red provincial de formación.
Claro. O sea, le da precisión al requisito. Está bien.
Exactamente, se lo precisa para que no tengamos que ver este vale, este no vale.
Sí, está bien.
Entonces, para evitar, porque vuelvo a decir, hacia adentro de las instituciones educativas, por ahí se producían como algunos encontronazos, algunos roces, y la verdad que no hacían nada bien.
Sí, sospechas de que se dibujaban cosas, para decirlo en términos bien,
claro, y
bien groseros.
También, ¿sabes qué? Aparecieron algunos entes oferentes que con un curso de trayecto en gestión de 15 horas, de 20 horas, tenían validez.
Claro, aprovechaban. Entonces, se aprovechaban del momento, claro, está bien.
Aparecen todas estas cosas. Entonces, bueno, ahora lo dejamos como bien armado, bien conformado, para que los compañeros no tengan ningún tipo de inconveniente y que los equipos directivos y el inspector de la zona puedan leer, puedan tener muy bien especificado cada uno lo que significan estos trayectos y hacer las designaciones como se corresponden y poder seguir trabajando de la mejor manera posible.
La puesta en práctica de esto, bueno, falta la homologación, me decías, ¿cuándo sería?
Para los dos puntos que nombro, la continuidad de los docentes, para el punto de la continuidad de los docentes suplentes,
sí.
Esto, como es modificación de artículo del estatuto, es ley, tiene que ir a la legislatura.
Bien.
Pero suponemos que a la brevedad lo vamos a tener, porque bien, va a ser de tratamiento casi inmediato.
Uh-huh.
Y para el punto de la continuidad de los compañeros con prolongación de jornada y los ascensos a los cargos directivos como suplentes o interinos, apenas esté la homologación, que pensamos que va a estar la semana próxima, ya está en vigencia. O sea que ya podemos estar trabajando perfectamente. Bien.
Bueno, para el final, fue el día de los jardines de infante, el 28. ¿Cómo estuvo este año? Contanos un poquito.
No, mira, yo creo que este año fue un año particular, específicamente porque hemos tenido un logro en el nivel sumamente importantísimo e histórico, hasta podríamos decirlo, porque aparecen por primera vez en los jardines de infantes el cargo del vicedirector. Si bien este cargo está atado a un proyecto que tiene el Ministerio de Educación y en el cual nosotros también estamos trabajando para que se resuelva de la mejor manera posible y que se den todas las condiciones, que tiene que ver con la extensión horaria, con la extensión de la jornada para los alumnos de los jardines. Uh-huh. En lugar de estar 3 horas, se convierten en 4 horas en situación de aprendizaje los niños. En esos jardines que han establecido esta modalidad, para ellos han aparecido los cargos de las vicedirectoras. Es algo que veníamos peticionando hace muchísimo tiempo, dada la envergadura que hoy tiene el nivel inicial, ¿no? Porque la verdad que hoy hablar del nivel inicial y hablar de la primera infancia es haberse dado cuenta de la necesidad de que el mejor lugar de los niños es la escuela y que a más temprana edad esté en ella, con esta del aprendizaje, comenzando con los aprendizajes formales, es lo mejor que le puede pasar. Así que bueno, ha sido... todavía siguen festejando. Nosotros desde UPC, por supuesto, tenemos a través de la Secretaría de Cultura distintos espectáculos y demás que nos piden, así que los compañeros festejan con sus niños, festejan los docentes, pero hay como muchas reivindicaciones porque el nivel inicial realmente está considerado como tal, como un nivel, cosa que antes lo teníamos ahí a muchadito, era nivel inicial y nivel primario. Hoy también, a partir del 2015, tiene su propia dirección, o sea que hay una mirada muy específica hacia el nivel, con su currícula propia, con sus informes de progreso escolar, y hay un seguimiento con los concursos para los inspectores. O sea, hoy es un jardín donde los niños ya no van solo a socializarse y a jugar, sino que es un jardín que enseña y que se dan los distintos campos del conocimiento, y nosotros seguimos apostando también a sumar más campos en esta extensión de la jornada, como los profesores de ramos especiales, que puedan tener música, que puedan tener teatro, que puedan tener educación física. O sea que todas estas cosas realmente que son sumamente necesarias, porque si hablamos de una educación integral, entonces tenemos que hacerlo también con el nivel inicial.
Bien.
Así que para todas las maestras jardineras y municipio y los jardines de infantes en sí, que fuese día, felicitaciones por la labor que desarrollan y el compromiso de seguir trabajando juntos y el compromiso de seguir peticionando y trabajando para los mejores logros, no solo para las condiciones laborales docentes, sino también para que los niños desde ahí vean un mejor futuro, ¿no? Merie, nosotros en el afiche que hicimos dice que cada aula sea un lugar de esperanza.
Bien.
Y yo creo que nosotros tenemos que fortalecer eso, que los niños salgan de ese nivel con la esperanza de que hay un futuro mejor y que lo van a hacer a través de la educación. Así que bueno, en eso estamos embarcados, ¿no?
Estela, un beso y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Estela Fauda, secretaria de Defensa Gremial Inicial y Primaria de la Junta Ejecutiva. Y vamos a sumar a Griselda Clementi, que es directora del Jardín Urquiza y representante del gremio en concursos. Alguien que está batallando todos los días, batallando en el mejor de los sentidos, claro está, en un jardín de infantes. La escuchamos a Griselda, a ver.
El 28 de mayo es el día de los jardines de infantes y, por lo general, ese día se piensa en la ternura, en las sonrisas, en lo que significa la infancia. Y es así, el nivel inicial surge en el marco de la ternura, pero en el marco de la defensa de los derechos de las infancias. En la provincia de Córdoba ha accedido a conquistas donde pasó de la invisibilidad plena a la visibilidad. Una conquista siempre en el marco de la lucha sostenida desde las educadoras del nivel. La dirección de nivel inicial es una de ellas, que logra poner en foco las necesidades imperiosas para democratizar los centros educativos. Estos progresos van acompañados de mayores posibilidades para nuestros niños y niñas de Córdoba. Y es en ese marco que surgen problemáticas que no pueden desconocerse. Un ejemplo de ello es que en el 2018 hay jardines que iniciaron 4 horas de jornada. Se avanzó potenciando ese tiempo en aprendizajes de calidad. Se logró la incorporación de cargos de vicedirección. Otro gran logro para el nivel. Eso fue una huracanada de aire fresco, pero aún se requiere continuar con la lucha. No podemos brindar la atención suficiente ni el cuidado necesario a todos y a todas los niños y niñas que transitan por los jardines. Debemos generar una asistencia y una permanencia en ese trayecto educativo. Por ello exigimos maestras auxiliares y debemos luchar por ellas para que potencien tiempos pedagógicos que permitan avanzar sobre la calidad de educación que impartimos. Se trata de cuestiones en las que debemos focalizar nuestra mirada para que sea como lo plantea la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para que cada aula sea un territorio de esperanza.
Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Ella es Romina López, Dos Gardenias.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontraré en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá, de mi amor.
Ahí estaba Romina, lindo chulo que hace esta chica, ¿eh?
Muy bueno.
Romina López, dos gardenias.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12:49, atención, convenios. Rapidito, hacemos convenios, un repaso.
Rapidito, el convenio de la Clínica La Cañada, que bueno, ya lo hemos relatado varias veces, donde tenemos todos los convenios allí con el tema diagnóstico por imágenes, más las clínicas que se han ido agregando en el interior. Faltan algunas todavía que ya vamos a estar confirmando. Tenemos un nuevo convenio en Tejano, indumentaria femenina y masculina. Hay varias sucursales.
Hay muchas
por toda la ciudad.
Muchísimas sucursales.
Pagando en efectivo, débito, crédito, hasta en tres cuotas. Nuevo Bien. Convenio con Ituzaingó Blancos. Uh-huh. Esto tiene que ver con ropa de cama y todas esas cosas.
Bien.
En Ituzaingó 350. Y San Juan y Solís, neumático y servicio alineado, balanceado y tren delantero.
Bien. Claro que sí, vamos a ir primero con dos testimonios, con dos audios que ha preparado Oscar, porque uno de los temas que repasábamos en el comienzo a propósito de lo que fue la recordación, los 50 años, la conmemoración de los 50 años del Cordobazo, lo destacaba Juan también, es el trabajo de los más jóvenes, que no necesariamente, como hace 50 años los más jóvenes venían de la universidad, bueno, en este caso son gente que viene de los gremios.
Son delegados escolares o miembros de algún consejo departamental. Y ellos mismos van a explicar un poquito a dónde están perteneciendo, porque obviamente el sentido de pertenencia es algo que rescatamos y que también trabajamos. Y lo que hay que aclarar de este caso es que si bien son solo cinco los que vamos a poner hoy, ahora vamos a empezar con los dos primeros, hablan en nombre del colectivo. Son más claro. de 30 chicos, casi 40, que vienen laburando hace varios años y se dieron alguna tarea especial en esta ocasión con los 50 años del Cordobazo.
Vamos a escuchar a Santiago primero, a ver, uno de los delegados, ¿no?
Santiago y a Mumi.
Y a Mumi.
Conocido del compañero
Fabián. Compañera de mi delegación.
De Río Tercero, a ver.
¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Santiago Reina. Formo parte de un grupo de jóvenes delegados y delegadas escolares de la provincia de Córdoba y tenemos la suerte de que a través desde nuestro sindicato se nos brinde una instancia de formación político-sindical. En este espacio no solamente hacemos un análisis de la coyuntura política actual y de cómo nos atraviesa a nosotros como sindicato, sino que también hacemos una revisión histórica de estos hechos sociales que han ido ocurriendo a través de la historia y cómo han modificado su curso. En este sentido que se nos surgió la idea de realizar una propuesta artística en donde la idea principal era reivindicar estos grandes tapados de la historia como Atilio López y Alpidio Torres, que junto a Agustín Tosco pudieron cranear y llevar adelante esta revolución obrero y estudiantil. También hemos tenido la suerte de contar con la experiencia contada en primera persona por el querido compañero Jorge Martínez, el cual nos acompañó un largo tiempo en este proyecto de formación. Creo que a modo personal es una propuesta que enorgullece y emociona haber participado y llevar adelante esta propuesta junto a los compañeros y compañeras de UEPC.
Hola, soy María Aurelia Carena, de la Delegación Tercero Arriba. Este año hemos tenido la oportunidad de participar en los 50 años del Cordobazo. La verdad que fue una experiencia inolvidable para nosotros. Comenzamos con una reunión, a pesar de que ya veníamos leyendo materiales e informándonos y viendo algunos videos de los diferentes sindicalistas que participaron en el Cordobazo. Y bueno, nos hemos juntado a debatir acerca de qué movida, cómo podíamos participar y de qué forma. Y bueno, surgió la iniciativa de unirnos en esta gran marcha el 28 de mayo. La idea era hacer una intervención artística. Esta necesidad de expresarnos artísticamente nos llevó a hacer una especie de cabezones o cabezudos. Tenían el rostro de cada uno de los sindicalistas más importantes que rescatamos del Cordobazo. Así que, bueno, fue una experiencia maravillosa, una experiencia inolvidable y todo suma a que empecemos a revalorizar y a darle importancia al sindicato en la actualidad, a pensar en tener como una herramienta, como protector a nuestro sindicato y la importancia de abrirnos la mente y de pensar de forma diferente y tener una visión mucho más abarcativa acerca de la educación y de los educadores.
Bueno, ahí estaban Santiago y Mumi, y vamos a sumar a Lucía Toledo Milot, que está acá en el piso, que integra el Sindicato de Trabajadores de Atención Telefónica y es secretaria de la Juventud de la CGT Regional Córdoba. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te
bien.
Va? Buen día.
Muy bien.
El sindicato, para precisar, ¿no es el de los call centers o sí?
No es ATAC, es SUTAT, le comentaba Oscar justamente. Nosotros tenemos simple inscripción nacional, somos muy fuertes en Mar del Plata, en Buenos Aires.
Uh-huh.
Y bueno, hace un par de años, que 3 años, que empezamos a trabajar acá en Córdoba, para empezar a sumar afiliados en Córdoba.
Pero es un sindicato análogo, digamos, al otro.
Exactamente,
por
sí.
Está bien.
Sí.
Bueno, ¿cómo viviste el cordobazo? ¿Cómo viviste la organización? Fue tu primera vez de un 50 años, sí, claro,
sí.
Obvio. Es el primer es el 50 aniversario, pero digo, la primera organización de un festejo de esta envergadura, sí.
Sí, en el 2017 hicimos una vigilia del cordobazo con jóvenes en la Casa Histórica de CGT, y bueno, para los 50 años queríamos, digamos, desde la Secretaría generar algo más colectivo, y bueno, hablamos con los secretarios generales con los que comparto plenario, y la idea fue justamente esta, reunirnos entre los jóvenes, generar una instancia de encuentro, y ver de que la juventud de los diferentes sindicatos empezar a articular, a conocernos y a dialogar, y saber más o menos en qué estamos cada uno, y ver de qué manera podemos conformar una juventud que salga, digamos, de la cuestión sectorial o de cada uno de los sindicatos y que sea un poco más colectiva, más representativa de la CGT regional, que es la que integramos.
¿Y con qué mirada llegaron ustedes a los 50 años del cordobazo? Digo, ¿es la misma mirada que tienen los más grandes? ¿Es una mirada distinta? ¿Cómo ven el cordobazo, concretamente?
¿Cómo lo vemos? Para mí son, digamos, lo que estuvimos charlando son banderas que quisimos rescatar y traerlas de nuevo. Por ahí, bueno, el último gobierno, digamos, este gobierno, el de Macri, yo siempre digo que los jóvenes por ahí nos sentimos un poco como, nos falta un poco de contención, están todos los más grandes, digamos, y los dirigentes tomando decisiones que tienen que ver más con la coyuntura, y nosotros quedamos como en el medio de no saber muy bien qué hacer, y bueno, y en esta necesidad de juntarnos y de rescatar esas banderas, ¿no?, de diálogo, de unidad, de reconocer en el otro su referencia y su capacidad de organización, fue lo que nos hizo, bueno, juntarnos y empezar a construir esa unidad que lo que sí nosotros nos hacemos cargo, digamos, como jóvenes, que pudimos observar que no llegamos con una unidad a los 50 años como nos hubiese gustado, como uh-huh. uno la pensaba hace un par de años atrás, pero sí tomar, digamos, esta chispa y esta llama que se generó a partir de estos 50 años para empezar a construir en lógica de unidad, para que no nos vuelvan a agarrar estos procesos desarticulados y con falta de comunicación, que tiene que ver también con esta cuestión coyuntural y muy sectorial, que cada uno está muy preocupado también cuidando la situación en la que uno está.
Encuentra.
Exactamente,
sí.
Entonces por ahí estar tan metido en eso nos hace perder la articulación y poder trabajar juntos, digamos.
¿Notan que construyen distinto de lo que construyen los más grandes dentro de los gremios?
Creo que nosotros estamos como más conectados a lo ideológico, a la convicción, más que a la cuestión operativa o de gestión. Y creo que es una buena combinación que nosotros los jóvenes estemos marcándole de alguna manera a nuestros secretarios generales digamos, cuál es el camino que...
Recordar cuál es la línea.
Exactamente, y todo uh-huh. el tiempo. Y entender esto, que por algo son nuestros referentes y nuestros dirigentes que están ahí porque representan a una base, legitimarlos ahí y plantear, digamos, siempre se habla de que la juventud tiene que ser transgresora. Bueno, empecemos a discutir también qué es ser transgresor. Yo creo que ser transgresor es simplemente quizás empezar con plantear la postura y pararse y decir, a mí me parece que es esto, y después, bueno, lo discutimos y vemos, y vos me explicarás desde tu trayectoria, de tu experiencia, por qué no se puede lo que yo te estoy planteando, y de esa manera trabajar articuladamente, porque...
Claro, que el disenso no implique desunión.
Exactamente, y aparte es lo que nos va a permitir crecer y que no y que el movimiento obrero no pierda su función claro. esencial, que es conectar con la sociedad, conectar con los trabajadores y poder llevar todas esas demandas a algo más que una cuestión salarial o de convenio. Nosotros influimos directamente en el país, y como jóvenes, trabajadores organizados, tenemos una necesidad de sentirnos parte de la patria. Y ahora que estamos en este contexto electoral donde van a empezar a aparecer candidatos, si hay algo que hemos discutido con en ese mes de preparar, digamos, las actividades de los 50 años, fue que nosotros queremos ser parte de la patria y queremos ser artífices, ¿no es cierto?, del bien común. Y
como lo fueron los jóvenes hace 50 años.
Y no elementos, como se ha dicho siempre, de la ambición de nadie, y que los candidatos del movimiento obrero van a tener que salir del consenso del movimiento obrero y vamos a tener que tener los jóvenes, por lo menos nuestra opinión, y decir, me por parece supuesto. Que es por acá.
Claro, porque aparte hay una realidad que por ahí se da mucho más en esta época de lo que se daba hace 50 años, es decir, no solamente ustedes son el recambio generacional en los viejos sindicatos, sino que se están dando nuevas formas de trabajo.
Exacto.
De hecho, vos representás a algo que hace 20 años no existía como trabajo.
Exactamente.
Y hoy por hoy están surgiendo nuevas actividades que, bueno, van a necesitar, ya están necesitando nuevos representantes.
Exactamente, y además está
nuevas miradas también, ¿no?
Sí, y está todo apuntando a debilitar a la organización de los trabajadores, estas nuevas formas de trabajo donde de repente uno se cree que es independiente, como los rápidos, como en su momento lo creíamos lo de los call centers, o sea, teníamos 6 horas de trabajo y de repente estábamos brillando. Bueno, vos trabajás en un call center y al año ya no podés cursar la carrera que estás haciendo porque se te quebró la cabeza. Lo mismo pasa con Rappi, y es todo, y eso viene exportado de Europa.
De otras culturas económicas también.
Y nos quieren dinamitar eso, y nosotros como jóvenes creo que tenemos la obligación histórica de acercarnos a nuestro compañero trabajador que no está organizado y hacerle entender la importancia del sindicato, que no se trata de quién lo conduce, sino de todo lo que hay por atrás y todo lo que se puede llegar a generar a través de esa organización.
Claro. Lucía, gracias.
Bueno, Daniel, con estos jóvenes estamos salvados.
Esperanza. O corremos riesgo de que nos corran.
No, pero está bien. En algún momento hay que correrse.
Sí, pero insisto, les toca la tarea de construir desde cero en muchos casos. Y vos pusiste dos ejemplos. Sí. El caso de lo que vos trabajás o de lo que representás, el caso de Rappi y tanto.
Y lo importante es que la historia de hace 50 años esté presente en los jóvenes. Exacto. Como hace 50 años. Eso es lo importante.
Gracias, Lucía.
No, a ustedes.
Lucía Toledo Milotes pertenece al Sindicato de Trabajadores de Atención Telefónica y Secretaria de la Juventud de la CGT Regional Córdoba. Gracias, gente. Han quedado audios de jóvenes que participaron, que harán para la semana que viene. Gracias.
Marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.